36 minutos pasan de las 9, las 8 en Canarias.
Onda Cero. La brújula. Juan Ramón Lucas.
Y voy a saludar a los contertulios de esta noche de jueves 24 de septiembre. Paco Maruenda, director, buenas noches.
¿Qué tal, sumo sacerdote, sumo pontífice de la radio? Un placer hablar contigo.
Y hoy le llamo más director porque es mi director y el de Chapo, entre otros.
Y yo me lo creo, me encanta.
¿Es verdad? Oye, ¿es verdad?
Hombre, claro.
Soy un modesto contenedor de vuestros artículos. Magníficos artículos.
Muchas gracias. Ya lo sabes, Chapo, ¿eh?
Hombre...
Javier Caraballo, buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, es que así no se puede competir,
¿verdad? Oye, por cierto, tienes que recordarme que se me ha olvidado, el otro día le decía Chapu, esa aplicación para escuchar historia tan maravillosa que hemos descubierto.
Memorias de un tambor.
Memorias de un tambor, eso. En fin, gracias, me lo voy a apuntar para que no se me olvide. Memorias de un tambor. Hola, Graciano Palomo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, pues después de lo que ha dicho Paco, ¿cómo estás tú con Ducator?
No, vamos a ver. El conducator sabemos quién era. Y además, Ceausescu. Por si alguien tenía algún.
Bueno, ese es uno de ellos.
Lo digo porque yo cometo la frivolidad en ocasiones de llamar a Pablo Iglesias el conducator. Por unas cuantas similitudes puramente, digamos, estéticas.
Objetivas. Ay, perdón.
No, objetivas solo una, luego las otras ya son. En fin, y Chapo a Paulaza, que anda por aquí también.
¿Cómo es eso de que dice, tranquilos, todo es lo que parece? Hay gente en esa posición vital ahora mismo, no por lo de el conducator, No me malinterpreten.
Bueno, pues ¿quién estamos en la tertulia de la
brújula? Es más Nostradamus, si me permitís, porque ya le ha dicho al PP que nunca va a llegar al poder.
Sí, ¿dónde he leído en tu periódico que eso no es la primera vez que lo dice alguien desde la izquierda a la bancada?
Sí, casualmente, lo dijo también la pasionaria.
Barri, sí.
Bueno, pasionaria dijo más algo cosas. Más fuerte.
Y Maduro también, Chávez lo dijo. Chávez, sí. Nunca más la oposición. Sí,
claro, es el concepto patrimonial del poder, ¿no? Hay una izquierda, no toda, no me refiero a Sánchez, por supuesto, ni a la socialdemocracia, tienen una concepción de que la política es de ellos, ¿no? Y el poder es de ellos, y el gobierno es de ellos, y así nos va.
Yo lo decía el otro día, su verdad no admite nuestra duda.
Pero no es la primera vez que lo dice Iglesias en sede parlamentaria. Me ha sorprendido cómo han especificado los medios en esta ocasión. Yo le tengo contabilizado 3 o 4 veces más.
Ya. Sí. Bueno, pero no, lo he seguido esta tarde, no recordaba ninguna otra, pero bueno, sí. Tampoco deja de ser, bueno, pues evoca otras cosas, pero tampoco deja de ser una fanfarronada, ¿no? Pues eso no lo decidirá él, sino que lo decidirán los votantes.
El problema aquí no es el efecto.
Que de momento son más los del PP que
los del PP. Pero en la concepción patrimonial del poder, desde luego, lo que no se le puede adjudicar es solo a la izquierda.
Bueno.
No.
Javier. No. De verdad.
No. Sí,
tú sabes que son peculiares en eso. Sí. Ya me gusta. Y por eso yo no te he dicho toda la izquierda. Fíjate que he matizado que la socialdemocracia tiene un comportamiento normalmente razonable. A todo el mundo le gusta el poder. ¿Cómo no va a gustar gobernar y estar en Moncloa? Yo lo que me refiero es a ese concepto excluyente. Nosotros somos los buenos porque somos los comunistas, sí, y los antisistema. Y eso, ya te digo, eso he intentado, no sé, si no lo he expresado bien, pido disculpas. Yo me refiero a una determinada izquierda concreta.
Además, hay una lectura muy interesante, Rafa Latorre lo ha explicado muy bien, que es un muy fino analista, entonces explica, efectivamente, no es que tú hagas una previsión de encuesta electoral, sino por qué sabe Pablo Iglesias que la derecha no se va a sentar en el Consejo de Ministros. Y según Rafa Latorre, yo comparto, la gran obra de Pablo Iglesias supone cambiar las dinámicas del poder en España hacia una nueva legitimidad. Es decir, él es el tipo que le da al botón de encendido de la corriente del Frankenstein, y lo que consigue es dinamitar todas los constructos por los cuales no se pactaba con los independentistas secesionistas. y ni con Bildu. Y eso al dinamitarlo, pues claro, es muy difícil en ese nuevo...
No, pero yo creo que hay dos cosas...
Ahora te escuchamos,
ya
Arturo.
Ya está la tertulia. Ya.
No, pero está bien, seguro que...
yo quería hacer un comentario breve.
No, yo también. Pero,
venga,
yo también.
Graciano.
Y acabo.
Graciano,
no,
y Paco.
Yo creo que eso siempre... Yo digo que le he oído en tres o cuatro ocasiones más, y eso siempre responde de una forma airada y bajando violentamente el micrófono desde su escaño, cuando la oposición, los distintos grupos de oposición, básicamente desde el centro derecha a la derecha radical, cuando le sacan los temas personales y rayando en la corrupción, ¿no? En realidad tampoco creo que habría que darlo excesiva importancia y hacer juicio de intenciones, porque hasta ahora en los temas serios se ha equivocado en todos, es decir, pero no deja de ser efectivamente una cosa llamativa que el vicepresidente del gobierno pues asegure de esa forma tan rotunda y retóricamente tan poco estética que el interpelante jamás se va a sentar en la mesa del Consejo de Ministros. Daría para mucho, pero ya sería entrar en el campo de la mera especulación, ¿no?
Paco. Sí, pero no te creas, ¿sí?, querido Graciano, que se equivoca tanto, ¿no? Porque hace unos meses... Espera un segundo, sí, déjame que es donde quiero llegar. O hace no demasiado tiempo, jamás hubiéramos imaginado que se sentaría en el Consejo de Ministros, que sería un todopoderoso vicepresidente. Y hoy en clase explicaba a mis amables alumnas, solo tengo alumnas este año, cual interesantísimo, les decía los procesos revolucionarios. Y Pedro Sánchez debería recordar a Kerensky y al príncipe Lobov, que eran moderados socialdemócratas, y al final la revolución basada en la corrupción manipulada, el descrédito de la monarquía manipulada y el tema de las carencias alimentarias y la crisis económica, pues llevó a dos revoluciones, la francesa y la rusa. No digo que vaya a pasar, simplemente me permito hacer este apunte, gracias a tu generosidad, querido amigo, de histórico, ¿no? De las revoluciones, cuando se viven, nadie se cree que van a pasar, y si no, que le pregunten a los venezolanos que nos escuchan.
Eso es tan cierto como que Julián María lo tiene escrito así en los principios de la Guerra Civil. Pero yo, en lo que estamos hablando, solo puedo decir que a mí me gustan las aguas templadas y que en ese campo Podemos representa lo que representa. Y cuando lo lamento es cuando Pedro Sánchez, que es el secretario general del Partido Socialista, confunde a la izquierda con Podemos, porque esa no es la izquierda, esa... se equivoca muchísimo, se acaba de equivocar. Y me pasa exactamente lo mismo que cuando la derecha o el centro derecha confunde lo que quieren sus votantes con los extremismos de Vox. Aguas templadas.
José Miguel Aspiros, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanra, muy bien.
Pues encantado de saludarte y dispuesto a escucharte.
Pues vamos, que toca tertulia de jueves, entre la alarma que despiertan las cifras y la alerta que se enciende en Europa. Los datos de hoy en la misma línea, 10.653 contagios desde ayer. Ya pasamos de 700.000. Sumamos además otras 84 víctimas mortales, 500 en una semana. Y la incidencia acumulada bajando un pelín, 283 casos. La secretaria de Estado de Salud, Silvia Calzón, reconoce.
Estamos en una situación seria, preocupante y móvil, que varía continuamente.
Con Madrid como principal escenario de preocupación, hoy más de 4.000 nuevos contagios y la incidencia por encima de 700. Así están las cosas, pero atendiendo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, se van a poner peor.
Vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación.
A la espera de que mañana se anuncie la extensión de las restricciones a más barrios de la capital y municipios de la comunidad. Aunque para médicos y expertos llegamos tarde otra vez, como entiende el doctor César Carballo, adjunto de las urgencias del Ramón y Cajal.
No son suficientes, no van a llegar. Hay que frenar la hemorragia y hay que frenarla de golpe.
¿Hasta dónde deben llegar las medidas? ¿Es tarde para evitar el confinamiento total? ¿Se puede evitar finalmente? Desde Bruselas, la Comisión Europea urge a los Estados miembros donde se disparan los contagios, y recuerdo que somos los primeros, y nos urge a actuar de inmediato.
In some member states, the situation is now even worse
Dice la comisaria de Sanidad que en algunos países estamos en cifras de marzo y que las medidas tomadas no han sido suficientes. Es la última oportunidad antes de llegar al peor escenario. ¿Lo ve así la tertulia? Según una encuesta de Ipsos, los españoles somos los más pesimistas y un 78% cree que la cosa está fuera de control. ¿Hay motivos para creerlo así? Claro que para pesimismo, el del ministro Castells.
Yo creo que el mundo está en peligro. Este mundo se acaba. Este mundo que hemos vivido se acaba.
Y a cuenta del coronavirus, ajustes educativos después de empezar el curso. Se flexibilizan los currículos, o sea, se aligeran las materias y se eliminan requisitos para contratar a más profesores.
En concreto, el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia. Es decir, se podrá nombrar funcionarios interinos para este cuerpo a personas que no hayan cursado ese máster.
Habiendo pactado antes del verano la reducción de alumnos por clase y sabiendo que ello implica más profesorado, ¿no se podía haber hecho antes o lo celebramos en cualquier caso? Frente a este panorama, el debate político se instala en territorio judicial. En primer lugar, a cuenta de los indultos a los 12 del Prusés que el ministro de Justicia aireó ayer para ablandar a los independentistas. Tras la sorpresa, Laura Borràs dice que no pican.
Sacando siempre zanahorias que pretenden que sean anzuelos para que se pique en un contexto de prenegociación de presupuestos.
Siendo una obligación legal la tramitación de los indultos, ¿ha sido tan descarado su uso como mercancía política de trueque? ¿Se le ha visto el plumero al gobierno? Luego está la ausencia del rey en el acto judicial de mañana por orden del gobierno. A falta de explicación oficial, las interpretaciones discurren entre la seguridad y la oportunidad. ¿Alguien aporta alguna más? Que al Consejo General del Poder Judicial no le ha gustado, nos lo dijo anoche su vocal Macías, pero mañana lo hará de forma expresa en su discurso el presidente del Supremo, Carlos Lesmes. ¿Está justificado ese malestar? ¿Qué le pasa a este gobierno con el Poder Judicial? El gallego Núñez Feijóo tiene su teoría.
El gobierno se está equivocando profundamente y está haciendo un grave deterioro de dejación de funciones y un grave deterioro de la jefatura del Estado.
¿Está el gobierno socavando a la corona con sus decisiones, como cree el Partido Popular? ¿Se está dejando llevar el PSOE por Podemos en busca de la republiqueta que denuncia Felipe González? En fin, Juanra, son algunas de las sugerencias que os dejo hoy en el buzón de la tertulia.
Gracias, Astiroz. Buenas noches.
Venga, hasta luego. Un abrazo.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Bueno, permitidme, compañeros y amigos, Paco, Graciano, Javier, Chapu, antes de entrar en cuestiones de análisis, que salude a un invitado esta noche, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Señor Sordo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gobierno y agentes sociales siguen sin lograr un acuerdo sobre el ERTE. Hemos escuchado a un representante de los empresarios, a Lorenzo Amor, presidente de ATA, decir que ellos no están dispuestos a seguir si no hay un compromiso de extender los ERTEs a todos los sectores y mientras se necesite. ¿Cómo contemplan ustedes esta ruptura y qué razón me puede dar usted si comparte ese criterio o hay otra o no consideran ustedes que está el diálogo roto?
No, evidentemente no está roto, no comparto el criterio y de hecho me sorprende, porque si por algo se ha caracterizado la reunión de hoy es porque ha habido un importantísimo avance para poder, digamos, por un lado, prorrogar los ERTEs que actualmente existen en fuerza mayor, que llamamos, yo creo que en unas condiciones razonables, en los sectores más directamente impactados por esa fuerza mayor, y sobre todo porque hemos abierto la puerta a que lo que llamamos ERTEs de rebrote, que son los que están pensados para hacer frente a lo que ya le está pasando a nuestro país, y es que las actividades empiezan a restringir otra vez su actividad, valga la redundancia, empiezan a reducir los aforos en la hostelería, se empiezan a reducir los horarios y ya conocemos lo que ocurrió hace unos cuantos meses, que esto llevó a las empresas a optar una de dos, o por despidos o por ERTEs, ¿no? Y con estos ERTEs de rebrote, donde hoy hemos avanzado mucho y que además se extenderían a todos los sectores, con una mención especial a la hostelería y al comercio, y que tendrían una exoneración de la seguridad social de hasta el 80% para las empresas y mantendrían todos los derechos adquiridos en estos meses para los trabajadores, creo que estamos en disposición de hacer frente a una situación que va a ser difícil. Por tanto, bueno, me sorprenden las declaraciones porque creo que estamos cerca de la posibilidad de llegar a un acuerdo en las próximas horas o en los próximos días.
Bueno, el señor Amor en concreto ha dicho que no van a ser partícipes de conducir a España al precipicio y que no van a volver a la mesa hasta que el gobierno acepte prorrogar los ERTEs para todos los sectores. Lo ha dicho aquí hace un rato.
Sí, pero es decir, prorrogar los ERTEs para todos los sectores, los ERTEs se van a prorrogar, los que están ahora mismo vigentes. Lo que ocurre es que con distintas formas de exoneración de las cotizaciones sociales. Y no es lo mismo un sector que tiene un impacto directo de fuerza mayor ahora mismo por la situación de pandemia, a un sector que se dedica a la fabricación y distribución de pan, que está facturando más que en otros momentos, incluso antes de la pandemia, ¿no? Y esto está pasando ahora mismo. Ahora mismo hay ERTEs de fuerza mayor que no se justifican como fuerza mayor. ¿Quiere decir que las empresas que tienen problemas no se puedan acoger a ERTEs? Sí, pero tendrán que ser a ERTEs por causas económicas, donde además también defendemos que pueda haber una serie de exoneraciones que faciliten que las empresas los utilicen en lugar de recurrir a despidos. Y esto es lo que está encima de la mesa. Por tanto, este tipo de discursos de repente que han salido al margen después de una reunión, que yo creo que ha ido bien, sinceramente a mí me sorprenden bastante, ¿no?
Ya, bueno, yo creo que usted ha tocado ahí el hueso, porque en efecto lo que nos decía el señor Amor es que ellos no son partidarios de establecer esas diferencias porque todas las empresas están sufriendo.
Sí, sí, no, el mundo está sufriendo, España está sufriendo, la gente hoy en Vallecas está sufriendo, todos estamos sufriendo porque esto es muy duro. Pero hay que distinguir cómo afrontamos con una herramienta como los ERTEs, que están pensadas, por un lado, para aquellas empresas donde hay un impacto directo de la crisis sanitaria, de medidas que toma el gobierno o los gobiernos, que restringen los aforos, que restringen los horarios, que restringen la actividad, ahí aparece una causa de fuerza mayor y que tiene que ser protegida de una manera. Y luego habrá otras empresas que tengan una causa económica, una causa productiva, una causa organizativa que les lleve a estar en dificultades y que tendrán que utilizar los ERTEs de causas económicas, que para eso existen. Y cada una de estas figuras tiene que ser tratada de una manera. Y nosotros estamos por la labor de que ambas figuras sean bien tratadas, porque los ERTEs nos han salvado de millones de despidos en nuestro país. Hoy veía datos económicos sobre el segundo trimestre del año, fíjense, los radioyentes, una caída del PIB prácticamente del 18%, sí, una caída de las horas trabajadas del 25% en ese segundo trimestre y una caída del paro, un incremento del paro, perdón, mucho menor por primera vez en la historia de nuestras crisis económicas que esas cifras que he dado. ¿Por qué? Porque ha habido una utilización masiva de esta figura que tiene un coste económico muy importante y que para Comisiones Obreras hay que seguir utilizando, pero hay que utilizarla con rigor, lógicamente, y con sentido común, ¿no?
El próximo en una semana, el 1 de octubre, acaba la regulación de los ERTE. Hasta para entonces debe haber algún acuerdo, porque lo que yo sí creo que en la mente de todos, de ustedes, de los empresarios y desde luego del gobierno, está, como decía ayer la ministra de Trabajo, no dejar caer a nadie.
Sí, en efecto, debiera haber un acuerdo. Yo creo que sería muy importante, pero yo creo que el mensaje que venimos dando en estos acuerdos del diálogo social es muy, muy importante para España, ¿no? Es decir, la capacidad de ponernos de acuerdo organizaciones que de partida, bueno, venimos de posiciones bastante lejanas, creo que tiene hasta un efecto de pedagogía social que creo que le está viniendo bien a nuestro país, ¿no? Y nuestra opinión y nuestra intención es seguir apostando, si hace falta a lo largo de todo el fin de semana, por la negociación en la que podamos resolver los flecos que quedan, porque quedan flecos, ¿eh? No está todo cerrado. Pero bueno, lo que no vemos es ninguna posición explicable de ruptura de una mesa ni nada por el estilo. En todo caso, COE verá su posición. Nosotros, lógicamente, aparte de esto que he dicho, de las empresas, de las exoneraciones, ponemos mucho en valor que se va a mejorar la protección de los trabajadores. Como saben, cuando se llevan más de 6 meses en un ERTE cobrando el desempleo, la prestación cae del 50%, la recuperaríamos, la mantendríamos en el 70%, conseguimos mantener lo que se llama la reposición de la prestación de desempleo, es decir, que la gente que está cobrando ahora el paro no lo pierde, se le repondría la prestación a futuro. Bueno, pues son medidas para los trabajadores muy importantes, y por eso Comisiones Obreras apuesta por tratar de cerrar este acuerdo cuanto antes, ¿no?
Y mire, usted decía, desde la posición de observador, no de especialista en cuestiones laborales, tiene usted toda la razón, ¿eh? Y además me alegra personalmente, ¿no? Seguramente no le importe a nadie, pero personalmente me alegra que haya conciencia por parte de los interlocutores sociales, usted en concreto en este caso, de lo ejemplar que resulta el diálogo social en este momento tan complicado, tan crítico, y en este momento en el que, si abrimos el foco en la escena política, no se encuentra esa disposición. O sea que deseamos todos, imagino, que ese diálogo pueda seguir adelante y pueda seguir ejemplificando. Entonces, nos queda una semana. Usted dice que, si es necesario, el fin de semana. ¿Han quedado, se han emplazado para alguna fecha concreta?
No, no está cerrado, porque mañana, como decía al principio, no sé si en esta o en otra entrevista, ya me lío, pero traducir en textos legales todas estas cuestiones tiene su complejidad. Tenemos que ver, creo que a lo largo de mañana, cómo quedaría el documento después de las últimas negociaciones que ha habido prácticamente hasta hace una hora. Y, en efecto, cuando tengamos eso encima de la mesa, si hay que perfilar cosas, si hay que intentar limar cosas, desde luego el fin de semana vamos a estar a ello, porque esto tendría que ir, lógicamente, al Consejo de Ministros del martes para llegar antes de que acabe el mes, antes de que empiece octubre, porque es hasta que se prorrogaron los ERTEs, como se recordará, en el mes de junio, ¿no? Y es fundamental avanzar en estas horas que vienen.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por su tiempo y sus palabras esta noche en La Brújula. Que tenga buena noche.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Mira, yo escuchando la entrevista a Unai Sordo, me estaba haciendo el planteamiento de la diferencia entre los grandes vuelos de las negociaciones y lo quirúrgicos que van a ser los ERTEs, que van a operar prácticamente la economía con láser, y luego la realidad, ¿no? Me contaban ayer un caso, un empresario que tenía una peluquería y que había tenido que cerrar la peluquería y había hecho un ERTE durante el confinamiento y, bueno, y entonces había vuelto a abrir, ¿vale? Uh-huh. Entonces había vuelto a contratar, había vuelto a trabajar él y a contratar a las dos personas que trabajaban para él. Bueno, pues había notificado la reapertura, pero en cambio no se producía, no se hacía efectiva, y los tres seguían cobrando el dinero del ERTE. Entonces llevaba mucho tiempo, no, hablo de más de una semana, intentando ponerse en contacto con la administración en algún teléfono para decirles, oiga, que he abierto, que les envié esta prueba, porque claro, además está aterrado, porque uno sabe que cuando, y esto si alguien no lo sabe y cree que ha recibido un dinero de más de la administración, lo primero que hay que hacer es devolverlo, porque si no se mete en problemas, Chapu, que ni siquiera buscó, ¿no?
Chapu, es que ya lo están pidiendo. Es decir, yo conozco otros dos casos muy cerca de donde yo vivo, aquí en el centro de Madrid, de la hostelería, que efectivamente les han pagado como 20 días de más y ya les ha llegado la notificación oficial de que tienen que devolverlo en el plazo de 7 días, si no será con sus correspondientes intereses. Pero en la interesante entrevista al jefe de Comisiones Obreras, yo creo que, en fin, le ha faltado un dato, que es que lo de los ERTEs es maravilloso y está muy bien, aunque personalmente pienso que el mejor subsidio es un trabajo, pero bueno, dada la situación, pues es el mal menor. Pero es que no todos los que se han acogido al ERTE desde primeras horas de la madrugada del día 14 están cobrando, y han pasado ya 7 meses. Entonces, esa es la cuestión, y no es uno, porque uno pues no haría verano, o ni siquiera otoño, estación en la que estamos, sino que son miles y miles de gente que no ha cobrado. Y, y el colapso administrativo es de tal magnitud que hasta el actor Resines, si os acordáis, hace unos días tuvo que acudir a la televisión a denunciar el hecho.
siete meses, Graciano, y los que quedan, porque...
No, yo digo, por lo menos no, ahora, vamos.
Quiero decir que esta semana, por ejemplo, era la semana en la que se iba a celebrar la Feria de Abril de Sevilla. Que uh-huh. Esto es una tontería, ¿no? Pero es por ponernos en lo que pensábamos en marzo, lo que pensábamos en abril, que todo esto pasaría muy pronto. Y pensábamos que pasaría muy pronto, tanto que en el Ayuntamiento de Sevilla, pues lo que decidieron fue la semana de la feria la trasladamos a esta semana de septiembre, que es justamente esta. Y ahora, por supuesto que nadie, vamos, de hace ya mucho tiempo, ¿no? Nadie piensa que podríamos celebrar una feria de abril ahora. Y nos ha cogido el toro en marzo, pero en las previsiones de cuándo pasaría esto también nos ha cogido el toro. Y lo que ya no sabemos es cuánto tiempo más durará. Yo, que escucho la brújula asiduamente, lo que veo siempre es que todo el que llama, lo que piensa de cualquier sector, la brújula de economía sobre todo, lo que piensa es que hace falta una ayuda del Estado, pero es que eso es imposible. Y en lo de los ERTE, pues yo en fin, hay 900.000 personas, más o menos, acogidas a ERTE en este momento. Y yo veo que en la actualidad hay muchas, vamos, por lo que puedo ver, hay algunas empresas que necesitan esos ERTE, pero también veo que hay empresas que están aprovechando los ERTE para tomar un poco de oxígeno y tener con la mitad de la plantilla y la otra con la con el auxilio de los ERTE, pues y vendiendo a un ritmo normal, pues recuperar el oxígeno del anterior. Todo esto pensando que todavía nos quedan, y por eso decía lo de la feria de abril, ¿cuánto tiempo más nos queda en esta situación? ¿Hasta el verano? ¿Hasta agosto de 2021? ¿Hasta septiembre de 2021? Todo esto, vamos, la barra libre de los ERTE no puede continuar tal como está. Y yo en eso entiendo a Nadia Calviño, la entiendo. El Estado no puede soportar esto. Y entonces lo de los ERTE tendrá que ser con empresas que realmente demuestren su solvencia y que les necesiten ese pulmón añadido del Estado para seguir adelante. Porque todavía nos quedan muchos meses de lo mismo que tenemos hasta ahora.
La campana, sí, has llegado a la campana, justo. Paco.
No, iba a decir... No, aquí hay que partir de una base fundamental. Esta es una crisis impensable, es muy obvio decirlo, donde además se han hundido sectores muy importantes que eran viables en circunstancias normales. Ninguna empresa puede plantearse como previsión una caída de sus ingresos del 20, el 30, el 50, el 70 o el 100%, como pasa con las empresas hoteleras. Hay hoteles que están abriendo teniendo unas pérdidas impresionantes y que además perderían menos si estuvieran cerrados. Digo, para que lo sepamos, es decir, uno hay hoteles que cerrados, vamos, que no han tenido actividad, pierden menos dinero. Entonces, claro, ahí se plantea una disyuntiva, es decir, esto se ha dicho zombies, ¿no? Es decir, mantener empresas zombies o no. Pero es que son empresas viables. Claro, yo estaría totalmente en contra de estas ayudas si realmente no respondieran a ese criterio de que son viables. Es más, es el momento maravilloso para grandes grupos inversores que si dejamos caer esas empresas las van a comprar por nada. Es decir, todo el sector hotelero, por ejemplo, es un caso de manual. ¿Cuál es el problema de fondo que hay que explicar para que la gente lo sepa? Y es que no tenemos dinero. Alemania tiene un déficit público distinto, tiene un endeudamiento muchísimo más bajo y nosotros vamos a cerrar este año con unas cifras espectaculares. Ya se reconoce un 13% de déficit público, que estamos hablando de 130.000 millones de euros. Acabaremos, supongo, con un 130 de deuda pública. Todos esos datos no son los de Alemania, no son los del resto de Europa. Es que estamos en una situación que la pandemia ha golpeado con mayor dureza a nosotros que a otros países, pero donde no hay dinero para hacer frente. No es que Nadia Calviño sabe mucho más que yo y lo sabe perfectamente. Tiene sobre su mesa todos los datos. Uh-huh. Si pudiera, no es que la defienda, simplemente intento trasladar que la gente lo sepa. Es decir, saben perfectamente que si no mantienen los ERTE en la mayor intensidad posible, la catástrofe va a ser impensable.
Sí, mira, sobre eso un dato, simplemente un dato. Del 1 de enero del 2020 al 31 de agosto del 2020, es decir, hace unos días, la deuda pública subió 105 mil millones, situándose ya en el 115 del PIB. Pero resulta que ayer exactamente nos enteramos por boca de un portavoz de la Comisión que los famosos 70 mil millones de subvenciones a fondo perdido, es decir, que no hay que devolverlo, pueden quedar como máximo en 40.000, y la cifra que daba el mencionado portavoz bruselenses eran 37.000 millones. Es decir, es lo que dice Paco, que es que no hay dinero. ¿Por qué no se pagan los ERTEs, que algunos calculan entre 350.000 los que no han cobrado y los más pesimistas en 500.000? Tampoco sabemos exactamente la cifra. Pues que el radioyente concluya, porque no creo que tenga la ministra de Trabajo o el gestor de la Seguridad Social ningún interés en desfavorecer a los que no lo reciben. No sé si la caja está medio vacía, vacía o con telarañas.
Bueno, quiero que escuchéis, queridos compañeros y sin embargo amigos, Paco, Graciano, Javier y Chapu, parte de las declaraciones que esta mañana ha hecho a la cadena SER el ministro de Justicia, el señor Campo.
Sinceramente, creo que montamos incendios sobre temas que, bueno, yo no digo que no tenga trascendencia, claro que la tiene, ¿eh? Y lo lamento, o sea, que no esté el rey presidiendo un acto que para mí es tan emotivo, ¿no? Que me parece importantísimo que esté, pero creo que en la ponderación de bienes hay momentos en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro.
Bueno, yo caricaturizando un poco decía que no debe ser jugador de ajedrez el ministro, porque sacrificar al rey es perder la partida.
Efectivamente.
Pero
es un buen ejemplo.
Claro, es que me la ha puesto fácil, perdóname. Sí, claro, me la ha puesto fácil. Pero, a ver, es que a mí me ha parecido sorprendente. Luego, además, sigue porque él sostiene que es una defensa a la corona y tal. Y yo creo que el incendio del que habla... Claro, está acusando a la prensa crítica, pero a la prensa crítica siempre estamos incendiando. O la prensa que es crítica, que debe ser crítica por naturaleza, cuando critica al gobierno, otras veces se le aplaude, pues es incendiaria. Y luego también a mí me parece que en esta decisión, en lo que me gustaría entrar ahora y conocer vuestra opinión, en torno a la no presencia mañana del rey en Barcelona, hay una ofensa al Poder Judicial, o por lo menos una desconsideración hacia el Poder Judicial. Como dejó claro ayer aquí nuestro invitado, hablamos con uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y que nos decía eso, que el señor Macías, José María Macías, sí, es verdad, no recordaba el nombre, que me disculpe, que bueno, que ellos tienen constancia de que había sido el gobierno quien había decidido que no fuera, y que no recibieron explicación, pero que ellos contaban con el rey, como se cuenta siempre con el rey. Además, creo que mañana Carlos Lesmes lo va a decir alto y claro, creo.
Bueno, la justicia se imparte en España en nombre del rey, ¿no? O sea, si está,
y tendrá que firmarlo oficialmente,
pues. Efectivamente, ¿no? Y claro, ahí lo que estamos, más que una, es una humillación a España, es decir, a España y a una parte importante de los catalanes, cuando se aducen ese tipo de excusas para impedir. No es que haya una ofensiva por parte, yo no quiero caer en ese frentismo por parte de la Moncloa, de marginar al rey, sino un exceso de prudencia por ser generoso, una actitud miope de no entender que dejar fuera al Estado en Cataluña es un error de manual que se ha hecho en demasiadas ocasiones, y las consecuencias las sabemos todos, porque eso envalentona a los independentistas, es decir, no los amaina, todo lo contrario, dicen, mira, una nueva victoria, no pueden celebrar los premios Princesa de Girona, Princesa de Viana en Navarra, es decir, el independentismo está en esa campaña para ir debilitando las instituciones, y el rey, se sea o no monárquico, eso me importa muy poco, es el jefe del Estado. Y como jefe del Estado tiene todo el derecho a ir a cualquier punto del territorio y no se puede hurtar a esos magistrados, que jueces ahora, que un día serán magistrados, a que quien les entregue el despacho, quien presida el acto, sea su majestad el rey. Es que es de sentido común. Entonces el gobierno, que tiene el uso de la fuerza como es normal, proporcional, como sabes, y es evidente, tiene que establecer las medidas de garantía que el rey vaya. Ya te digo, yo si fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial te puedo asegurar que yo mañana no asisto, ¿no?, como protesta. Y yo les animaría a que no asistan, que vaya solamente el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, que es su papel, y el resto que se queden en su casa como protesta silente ante una cosa que es un error del gobierno.
Bueno, vayamos a las declaraciones que ponía Juanra al comienzo, ¿no? Dice, sacrificar, ha utilizado la palabra sacrificar, que es muy descriptiva, ¿no?, extraordinariamente descriptiva, y más en este caso. Dice, pues sí, hay que sacrificar algunas cosas. Bueno, ¿a sacrificar a cambio de qué? Y la entrevistadora le ha insistido por tres ocasiones que quién había tomado la decisión. Dice, quien la tenía que tomar, o sea, Verde y con asas, la ha tomado obviamente el gobierno. Yo creo que en este caso, y abundando en lo que decía Paco, hay una degradación sistemática y increciendo de las instituciones, y la corona es una institución mientras esté, mientras los españoles no digan que no. Yo no sé si la reina Isabel II de Inglaterra pues tiene muchos partidarios en Escocia o no, una tierra que yo conozco modestamente, y creo que no, tal y como están las cosas. Sin embargo, no deja de asistir a todos, la recibe con respeto, como es la jefa del Reino Unido de la Gran Bretaña, o el mismo rey de Noruega, o Dinamarca, etcétera, etcétera. Yo creo que, por ir luego rapidísimamente al tema mollar de este asunto, tendría la sensación y alguna información de que el socio principal del Partido Socialista, del que hablaba antes Javier Caraballo, bueno, como no pueden enfrentar directamente a la corona, al rey Felipe como titular de la misma, pues se trata de ir orillándole, haciéndole feos. 12 feos he contado esta tarde antes de entrar en el programa, que le lleva haciendo el gobierno al rey Felipe, ¿no? Y respecto al tema mollar, que son los indultos a unos sediciosos condenados por el Tribunal Supremo, falta todavía el informe de la Fiscalía, el propio informe del Tribunal Supremo antes de que el Consejo de Ministros tome una decisión. Cierto es que ninguno de esos dos informes es vinculante, y yo creo que va a salir efectivamente adelante, pero ¿qué mensaje se manda al resto de la ciudadanía, a los, vamos a suponer, voy a quitar a los secesionistas, a los 47 millones de españoles, a los que se manda un mensaje que gente condenada por temas tan graves, con un intento de golpe de Estado, se les indulta? Yo no lo sé cuál va a ser la respuesta de los españoles.
Seré breve porque la armónica la ha sentido, pero como
la armónica, la armónica era para Graciano.
Pero la armónica tendría que ser, yo creo que el
principio
de la armónica,
no me había enterado, pero ya he tomado nota.
Es el teaser es la pistola teaser del tertuliano.
Está bien, o sea, está bien.
Cuando
eso,
suena,
sí.
Yo creía que
había entrado Bob Dylan.
Me parece más original que una campanilla, y necesitaba eso, algo para pastorear en vuestra ausencia.
Está muy bien.
Vale, intentaré que no me suene la armónica. Decía antes que a mí lo que me decepciona y me descoloca de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista es que no entienda qué es la izquierda y qué quiere la izquierda en España. Y entonces, con este episodio de la ausencia del rey de Barcelona, yo creo que el presidente del gobierno y el secretario general del Partido Socialista no se entera lo que quiere la izquierda. No hay ni una sola razón por la que se pueda justificar que Felipe VI no vaya mañana a Barcelona. Y todas las razones que se puedan argumentar son razones miserables, como la de los presupuestos, o que se teme una protesta de los independentistas. No hay ni una sola razón. que no sea miserable. El rey mañana tendría que estar allí en Barcelona, porque representa no a los Borbones, representa a la soberanía española, y eso lo pone la Constitución. Si mañana no va el rey allí, no va un Borbón, o sea, no vamos todos nosotros, porque el rey nos representa a nosotros, de la misma forma que si hubiera una república en España y el presidente fuera de un partido A o B, y no fuera porque los ciudadanos de esa ciudad son del partido B y el presidente de la república fuera del partido A. No se puede consentir. Es que y yo lo que no entiendo es que el presidente del gobierno acceda a eso, porque no está deteriorando nada, está deteriorando la democracia.
Pero,
¿por qué? No, pero Juanra,
Yo creo que no ha accedido, no estoy seguro, yo no tengo conocimiento ni hay constancia de que le hayan pedido eso.
¿A quién?
Al gobierno, los independentistas. Yo creo que lo ha hecho para agradar.
Gestos, ¿no?
Peor todavía, es que esos gestos, en cualquiera de los sentidos que tú proyectes esta historia,
no va
a ninguna parte. O sea, claro. Con los independentistas, una vez que, o sea, ya hemos pasado lo más duro con la revuelta independentista de 2017, y están con una sentencia condenatoria y en la cárcel desde 2017. Tú no puedes dar a entender ahora que han ganado ellos, porque no han ganado. Los hemos vencido, ha vencido el Estado de Derecho, y tú no puedes emitir ninguna señal en sentido contrario.
Mira, perdóname solo una cosa, y además, en la línea de lo que tú estás diciendo, Javier, si se produce ese indulto, que de momento está lo que está en marcha es el trámite, y eso es, no sé, me parece que el propio ministro ha dicho hoy en esa misma entrevista que si no se tramitara sería prevaricación, hasta ahí cierto, pero habría una derrota que sería más que simbólica, con una foto del el jefe del Estado, el rey, firmando los indultos. Claro, es que, si se diera esa foto.
Es que además aquí hay un...
cuando ellos decían Spain, sit and talk. Uh-huh. Yo decía que no, aquí lo que están buscando es Spain, sit. Sí. Eso sería España sentada.
Sit down.
Eso sería España
yo
sentada.
Estoy a favor de los indultos, en serio. Pero estoy a favor de los indultos siempre que el indulto no suponga para ello una victoria. El indulto...
Es que esa es la clave.
Claro. Que, pero aquí, es que esto es todo, esto es que es fundamental, Chapu, todo eso.
Efectivamente, hay una guerra... Y por eso es fundamental el hecho del chantaje, o sea, el fenómeno del chantaje. Yo, estudiando un poco la anatomía de este escándalo, identifico tres capas. Y en la más bajita va de menor a mayor, ¿no? Un poco escándalo porque, un escándalo menor porque el rey no está donde antes estaba, y bueno, se intenta identificar desde Moncloa que los jueces están enfadados porque los jueces nuevos no van a poder hacerse su foto con el rey, y entonces los padres se van a desilusionar. Esto es absurdo, pero es el primer escándalo. La segunda capa es que se cede a un chantaje de violentos, los que sean, sobre el rey. En este caso, sobre el rey y sobre los jueces, que en la ofensa a los independentistas van juntos. Es decir, va todo junto. Si uno cede con el rey, cede con la justicia. Está escondiendo algo. Con lo cual, cuando el jefe del Estado no acude a un sitio donde está en principio amenazado, pues en realidad se cede a esa amenaza. Es una cesión de soberanía simbólica. Hablo de un gobierno que presta mucha atención al relato, ojo, de hecho gobierna en torno al relato. Y la tercera es todavía más escandalosa, porque esto se da en un contexto en el que, un contexto doblemente mezquino, en el que para el gobierno está negociando unos presupuestos con los independentistas, bajo cuyas faldas están los tipos que amenazan al rey, con lo cual pues puede interpretarse como una victoria, efectivamente, puede interpretarse como una cesión a esos soberanistas para obtener el apoyo de los presupuestos y sobrevivir en el poder, y además se da en el contexto de un gobierno de coalición con un socio que es abiertamente antimonárquico y está en una cruzada contra los Borbones. Es decir, que no hay por dónde cogerlo este asunto. Otra cosa es que se venda como desinflamación. A mí el tema de la desinflamación es recurrente, pero yo siempre veo que Sánchez pone la mejilla de otro. En este caso está poniendo la otra mejilla del rey. no, que es poner la otra mejilla de España, como habéis dicho, habéis apuntado algunos, yo creo que de manera muy interesante. Y cuando dice, y con esto termino, el ministro de Justicia dice, tenemos que sacrificar algo en pos de algo mejor, Sánchez está dispuesto a sacrificarlo todo, todo lo que no sea su supervivencia gubernamental. Ahí está la ofensa, en todo el contexto, que pudre absolutamente. Por eso yo creo que es una absoluta locura, de los pies a la cabeza y del principio al final, que un gobierno constitucionalista de España intente pactar o sobrevivir en el gobierno gracias al apoyo de su mayor enemigo.
Oye, perdona, solo dos cosas. Una, importante, Rafa Porras nos dice a Carvalho y a mí que el Sevilla sigue empatado y que está jugando de tú a tú al Bayern. Sigue empate a uno.
¿El Sevilla está jugando?
Sevilla está jugando, sí, sí.
¿Dónde?
1-1. No seas tan pético, coño. No, y otra cosa, no, que me ha hecho gracia, y eso si me permitís es una butad, que dices que efectivamente Podemos va contra los Borbones, porque monarquía ellos tienen, y tienen hasta su propio palacio. Y ya, sí, es el chiste.
La zarzuelita.
Sí. La zarzuelita de Galapagar.
La corte de Galapagar.
Sí, sí.
Juan Ramón, ¿continuamos con esto?
Sí, 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 claro, claro. El que haya metido música es simplemente... Porque, perdona, la música que ha metido Belda es simplemente para ahogar mi chiste.
Ah, estuvo bien, está bien. Ha sido de los más divertidos que te he oído yo en la radio y te he oído muchos.
Y divertidos.
Sí, divertidos. Bueno, Chapu hablaba de gobernar con el relato. ¿Es para mí o para Chapu?
No, es para, con respuesta a la ofensa que me has hecho hace un momento.
No, me...
Continúa, por favor.
No, vamos a ver, que es interesante el tocar ese tema. Dice que gobierna sobre su relato. Más bien sobre el relato, dice él. Yo digo más bien será sobre su relato, que en cantidad de veces, en el 80% no coincide con el relato real, valga la redundancia, porque de alguna manera Iván Redondo, todos me llaman Iván, está instalado en el realismo mágico, ha debido leer mucho a García Márquez y tal. Vamos a ver, yo creo que la posición de la zarzuela se ha publicado hoy a través de periodistas consagrados y con prestigio, y ha dejado claro que el gobierno le ha dicho que no vaya, y punto. Y ya está. Es decir, y respecto a por qué, cuál es lo que había que sacrificar, cuál es la ventaja de sacrificar al rey, que es por donde hemos empezado. Yo creo que no queda ningún oyente de La Brújula en la Sierra de la Demanda, que es mi tierra, que no sepa, o que no intuya, o que no crea saber por qué se ha sacrificado al rey. Ninguno. Porque es verde y con asas. Y además, pese a ese realismo mágico, el gobierno en este tipo de cuestiones siempre se conduce igual desde que entró en el poder el 1 de junio del 2018. Siempre es exactamente igual.
Pero, Graciano, que el problema de esto es pensar que... hablaba antes Juanra de lo de Memorias de un Tambor y la incultura que tenemos los españoles de nuestra propia historia y del incluso del presente. O sea, el error grande que a mí me parece patético que suceda en el gobierno es pensar que si el rey no va, a quien se está agraviando es a los Borbones, pero que no es así, por favor.
Que sí, que estoy de acuerdo.
Que la Constitución lo que dice es que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del jefe del Estado, que es el rey. Entonces, sí. Si mañana el rey no va, quien no vamos somos todos nosotros. O sea, y sería lo mismo con un presidente de república y tal, pero que el gobierno baje a esa miseria de pretender que si mañana no va el rey, lo que está haciendo es hacerle un favor a los republicanos monárquicos, los republicanos no, o sea, los republicanos españoles, aunque no sean monárquicos, tendrían que entender que lo que se está deteriorando es la democracia española.
Sí, pero forma parte de diversos asaltos a las instituciones, debilitamiento de instituciones, y eso enlaza con el tema famoso del indulto versus, por lo que quieren ellos, amnistía, lo que es la modificación de los tipos penales de rebelión, de sedición, etcétera. Es un debilitamiento del Estado, al revés, lo que se tendría que dar el mensaje es decir, los vamos a incrementar esos delitos, los vamos a agravar, para que quede claro que en el Estado de Derecho nadie puede ir contra la Constitución, claro. Y nadie es nadie. Y entonces el tema del indulto es verdad, es decir, Campos es un buen jurista, es magistrado, ahora en la Audiencia Nacional, aunque está ejerciendo lógicamente el Ministerio de Justicia, y sabe muy bien, como sabemos todos, de que ese trámite hay que hacerlo, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que en qué momento elige el gobierno para hacer ese trámite, justo ahora, en ese instante concreto, que se están negociando los presupuestos, que hay una situación muy complicada en Cataluña, está el tema de Torra, etcétera, ¿no? Yo estoy en contra de los indultos, es decir, el indulto es evidentemente es una potestad gubernamental, es un resquicio, si me permitís, hasta del antiguo régimen, eso de indultar, ¿no? Indultar debería ser algo tasado, es decir, además de personas que se arrepienten de lo que han hecho y de que las partes afectadas pues asumen que estas personas no lo van a hacer o, insisto, y se arrepienten. En este caso es al revés, es decir, es el grito que dicen siempre, utornaré ma fe, lo volveremos a hacer, no hay que indultarlos, es decir, yo no quiero que estén en la cárcel, pero como mínimo que digan que van a respetar el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional, y no lo van a hacer. Cualquier debilidad, y siento repetirme, es su fortaleza. Es decir, cuanto más débil sea el Estado, más fuerte se sienten. Y entonces, claro, si partimos de la idea esa del ensoñamiento de la famosa sentencia del Tribunal Supremo, ellos dicen, bueno, era un ensoñamiento, volveremos. Ellos están muy contentos, que lo sepáis, más allá de lo que es el fuego de artificio, el humo, están muy contentos con la tramitación del indulto, es lo que quieren. Al final serán grandes patriotas catalanes, mártires por su república, dicho irónicamente, y habrán estado pues un periodo corto en la cárcel. Bueno, esa es la realidad.
Desde la cárcel de Llerones, os cuento, Oriol Junqueras le ha dicho por escrito hoy a La Sexta que los dirigentes independentistas son inocentes y que su opción sigue siendo la amnistía. La medida, y entre comillas las palabras de Junqueras, solo evidencia que el Reino de España continúa anclado en el pasado. En cuanto a la reforma del Código Penal y el posible beneficio con una modificación de los delitos de rebelión y sedición, Junqueras pues ha mostrado su respeto, pero asegura que es una medida muy poco adecuada porque no resuelve en ningún caso el origen de la problemática. No da solución a millares de encausados, acusados de poner urnas y dejar a la gente votar. El gobierno tiene que desjudicializar la política. A mí esto me suena a un sarcasmo, vamos, viniendo de donde viene. El gobierno tiene que desjudicializar la política, y tú me lo dices, desjudicialización eres tú. Hoy dice hacer gestos, pero vemos pocas diferencias con el Partido Popular. Bueno.
Hay una cosa interesante también en esto, yo considero, y lo considero una cesión más allá del BOE. Yo creo que antes del BOE vienen todas las palabras. El BOE es una consecución del uso de las palabras que se hace en la política, ¿no? Cuando se dice que, y creo que ha sido el ministro de Justicia el que ha dicho hoy que hay que adecuar la ley, pero es una cosa recurrente, adecuar la ley con sedición la normativa del siglo XXI, ¿no? Este argumento, en realidad lo que esconde es que, y lo que se puede utilizar por la otra parte, es que acepta que la legislación y la ley fuera pues antigua, como vetusta, ¿no? Carpetobetónica, ¿no? Como si los condenados estuvieran mal juzgados, mal condenados, mal metidos en prisión, que yo no estoy de acuerdo, sino que yo lamento que cualquiera esté en prisión. O sea, lo que significa de una parte que tenían razón, ¿no? O sea, como si independizarse de un país, pese a las normas de ese propio país y al Estado de Derecho, pues sea un constructo, es decir, algo que se puede cambiar en función del tiempo, con lo cual no responde a unos valores irrenunciables de un Estado de Derecho y de un país como España, lo cual significa que no existe, ¿no? Que es arbitrario la acción de España en el tema del procés. Y eso es la cadena de argumentos que van pudriendo todo, ¿no? Y que aceptan y que afectan a raíz de declaraciones como esta, ¿no?
lo más lamentable
muy breve, lo más lamentable de lo de Felipe VI mañana en Barcelona, su ausencia, es que le da un balón de oxígeno a un independentismo que está dividido. Muchas veces desde octubre de 2017 se ha repetido en España que con el PSOE y con Podemos en el gobierno los presos independentistas saldrían de la cárcel. Estamos en septiembre, finales de septiembre de 2020, y siguen en la cárcel. A mí me parece normal que los presos independentistas pues se beneficien de un indulto, que a mí, como Margüenda, me parece una institución absolutamente anacrónica, el independentismo. Pero no iba a ser la primera vez. Cuando llegó Aznar al gobierno, indultó primero a los de Filesa y después a Barrio Nuevo. Y tampoco es que Barrio Nuevo y los de Filesa pidieran perdón, pero los indultó. Y ahí quedó eso. Que se indulte a los presos independentistas, pues a mí me parecerá normal. Lo que no puede ser nunca es que el indulto a un independentista se considere o se interprete como un triunfo del independentismo. Eso es lo que no puede ser.
Pero, o sea, pero es que es inevitable que así sea.
Es que hay una negociación abierta entre unos y otros.
Es inevitable que así sea,
Juanra, el independentismo, dos años después, la situación es que está muy dividido. Puigdemont sigue lo suyo, Quintorra es un político desquiciado, amortizado, están totalmente divididos y en fin, ya veremos qué ocurre en las próximas elecciones, pero que el independentismo, yo no veo, o sea, el fogonazo independentista de 2017, eso se ha apagado, y si con el indulto se contribuye a que eso se siga dividiendo, pues y que se siga normalizando, y que el PNV que Esquerra termine aceptando la política del PNV, que son nacionalistas pero han renunciado al independentismo, pues a mí me parecerá bien. Todo eso me parecerá bien, porque será la normalización de un problema, pero desde luego como triunfo no.
De verdad que no, yo muy brevemente, no, yo de verdad no te lo tomes a mal, ¿no? Pero no seamos ingenuos. A mí me encantaría que se volviera la moderación, que hubiera una formación parecida al PNV, aunque yo ideológicamente no tenía ni que decirlo, no lo comparto. Sí. Pero Esquerra Republicana es otra cosa, ¿eh? Es decir, Junqueras tiene muy claro que el fin, el objetivo de su vida, su objetivo vital, ¿eh? Aparte de su familia, lógicamente, no es ejercer de historiador, que es su profesión, es lograr la independencia de Cataluña. Es decir, ellos están comprometidos. Es verdad que han visto las orejas al lobo, que lo que quieren ahora es hacer un gobierno, pero aquí la batalla es entre Puigdemont y Junqueras, a ver quién gana las elecciones catalanas para seguir en la Generalitat y seguir utilizándola más o menos rápido en el objetivo independentista.
No, yo muy breve también quería decir que no es que se interprete o se deje de interpretar el indulto como un triunfo de los secesionistas. Es que lo es. Objetivamente, es decir, condenados
por 3 años en la cárcel. 3 años.
Bueno, 3 años. Oye, claro. ¿Sabes cuántos robaperas hay en la cárcel que llevan? El 90% tienen menos delito y menos condena y están abarrotando las cárceles españolas. Y después, respecto a lo que decía Chapu en su relato, no mágico, en su relato que ha hecho sobre la liberación, Chapu, uh-huh. Es que Algunos de los magistrados que formaron parte de ese tribunal estaban de acuerdo con lo que tú has descrito, no con lo que tú criticabas, sino con lo que tú has descrito, que fue, bueno, hombre, una ensoñación de unos imitadores de Simón Bolívar o de Nelson Mandela, y que tampoco tenía tanta importancia, y de ahí, digamos, la condena. Uno de ellos ya no está en la judicatura, está jubilado, no sé si pescando en la ría de Pontevedra, pero una persona muy conocida y muy valorada, fundador de juezas y jueces para la democracia, y un juez con una trayectoria impecable. Pero esa fue su tesis y fue aceptada en aras del consenso, como quería Marchena.
Bueno, estamos en La Brújula, en Onda Cero, a las 10:34, 9:34 en Canarias. El Sevilla sigue empatando con el Bayern.
Y bueno, si hay prórroga, me temo que no vamos a poder salir como es preceptivo en nuestra frecuencia habitual a partir de las 11, pero a las 11 ya anticipo que tendremos resumen de las noticias del día. Datos del día. El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves, sin datos de Andalucía, 10.653 nuevos contagios y ha sumado 84 muertos al recuento oficial, que es tremendo, 500 en los últimos 7 días. El número total de contagiados desde que empezó la pandemia en España asciende ya a 704.209. y los fallecidos 31.118. La incidencia media acumulada baja ligeramente a los 283 casos por cada 100.000 habitantes. La ocupación hospitalaria es del 9,5% por coronavirus y la UCI asciende al 17%. La Secretaría de Estado de Salud, Silvia Calzón, que parece que va a definir, va a sustituir, por lo menos durante algún tiempo o algunos días, a al habitual, a nuestro habitual Simón, ha definido así la situación esta tarde.
Estamos en una situación seria, preocupante y móvil, que varía continuamente. Y cada uno debe estar centrado, entiendo yo, y es nuestra responsabilidad, y me consta que desde todas y cada una de las comunidades, de las ciudades autónomas, se está centrado en lo que se tiene que estar, ¿no?, que es controlar la transmisión del virus.
Bueno, con los datos de España y los datos de otras naciones de la Unión, la Comisión Europea y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades ha lanzado hoy la voz de alarma sobre la escalada de contagios que se están registrando en varios países. No ha citado ninguno por su nombre, pero somos los primeros en el ranking en Europa. Estamos los séptimos en cuanto a número de contagiados en una lista que encabezan Estados Unidos y la India. Pero nuestro porcentaje por población es de un 0,7, si no recuerdo mal, ahora hablo de memoria. Y hay países que tienen menos afectados, pero que tienen mayores porcentajes. En todo caso, es un porcentaje alto y no es un ranking en el que a uno le guste estar, ¿no?, sobre todo en esa posición. Bueno, la Comisaría de Sanidad de la Unión, Stella Kyriakides, ha llamado a estos países, 7 en concreto de la Unión, donde las cosas están peor, entre ellos pues en Francia y España, a tomar medidas de manera urgente.
En algunos estados la situación es ahora incluso peor que cuando tuvimos el pico en marzo. Es un verdadero motivo de preocupación. Las medidas de control tomadas sencillamente no han sido suficientes. Debemos evitar la situación en la que los gobiernos no tengan otra opción que imponer confinamientos generales.
Bueno, estáis preocupados, supongo. ¿Tenéis alguna expectativa, alguna información con respecto a lo que mañana puede anunciar la Comunidad de Madrid, que está siendo el epicentro del terremoto de la tormenta perfecta coronavirus?
Todo apunta a que se van a ampliar las zonas, que está claro, ¿no? Tiene su lógica y un argumento claro, que no se va a confinar la Comunidad de Madrid entera. Confinar es una palabra que tiene significados ambiguos ahora mismo, ¿no? Para ser precisos, deberíamos decir tomar medidas de restricción.
Es una palabra muy afilada, ¿eh?
Sí, es decir, duele. Sí, sobre todo por el mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, yo estoy recibiendo mensajes de gente de mi entorno en el que dicen: mañana confina en Madrid, prepararos, haced la compra, etcétera. No, desde luego sería una sorpresa periodística mayúscula que esto sucediera, ¿no? Ya no pongo la mano en el fuego porque ya tengo las manos ya bastante dañadas, ¿eh? Pero no, esto no va a suceder. Lo que sí que está sucediendo es el confinamiento mental, ¿no? Es decir, hay unos barrios en los que no se puede ir de una zona básica de salud a otra, en el que hay medidas restrictivas, efectivamente, pero lo que está en el imaginario de mucha gente, no hablo por todos, y mucha gente que veo yo, es el confinamiento total. Es decir, que estamos volviendo a esos tiempos en los que pasamos meses encerrados en nuestra casa. No estamos volviendo a eso, no es esa la situación. No sabemos qué puede pasar en el futuro, pero esa no es. Pero sí que tiene un efecto positivo, o puede tenerlo al menos, esa especie de alarma de lo que está sucediendo, porque tiene un efecto en el comportamiento de las personas. Yo creo, y es una tesis que que mantengo que las medidas, más que tener un efecto de si en una terraza hay en una mesa 6 personas o hay 4, que supone una reducción del 33% del aforo, pues lo que influye es el estado mental de la gente, ¿no? De la gente que se conciencia y decir, oye, pues vuelve a haber virus. Y vuelve a ese estado mental después de que nos mandaron a la playa, después de que dijeran que hay que disfrutar sin miedo, que hemos derrotado al virus, etcétera.
Ya. Brevísimamente. Yo lo que no me explico es cómo Nueva Zelanda está libre, territorio libre de virus. Nueva York, que fue el apocalipsis en la anterior pandemia, prácticamente no tiene ya contagios, desde luego mucho menos que Madrid. Alemania lo ha recuperado, Italia también. Yo no sé si importamos Mercedes y Audis de Alemania, ¿por qué no traemos esos magníficos gestores que nos quiten esta maldición bíblica de encima, ¿no? Y luego, respecto al 15 de marzo, todos, como si fuéramos prusianos del sur de Europa, acatamos los 100 días de confinamiento, se pongan como se pongan. Y hoy he oído en Onda Cero que ha habido 10.000 nuevos contagiados y un sinfín también de muertos.
Lo acabas de oír, sí.
Es que esto es una barbaridad ya. ¿Cuántos muertos llevamos? Oiga, señor Sánchez, no tienen calculadora. Díganos cuántos muertos llevamos y ya no nos asustamos de nada, digamos, en este país. Y luego, no sé si está poniéndose en cuestión las 17 sanidades que hay en el país. Hace unos días, la jefa del Ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, reclamaba un mando único sanitario para Europa. Bueno, yo estoy a favor del europeísmo sanitario, pero ¿qué pasa en España? Que tenemos 17, uno va por un lado, otro por otro. En fin, un desastre. Ha cundido el pesimismo, es en efecto, alguien lo decía de los colegas hoy, y es que son muchos contagiados, muchos muertos y sobre todo un desconcierto brutal. Si hasta el ministro de Universidades, que debe ser un tío muy listo, ha dicho que esto es el fin del mundo, pues no sé si oiremos la brújula en el más allá.
Bueno, yo en esto es que hay varias cosas y son muchos debates. Sobre la sanidad en España, es una evidencia que esto no atiende a colores y la sanidad en España se ha descuidado sobre todo en la atención primaria, y tenemos un porcentaje de médicos por habitante que es muy inferior al de Europa, y esto lo puedes ver en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, que son comunidades, una gobernada por el PP, otra por el PSOE. Estamos muy por debajo de la media europea, y cuando llega una pandemia como esta, pues eso se resiente, y hay un colapso ahora en la atención primaria en toda España que es espectacular. Pero al margen de eso, con respecto al coronavirus, algunas cosas que todavía no nos explicamos. Yo todavía no sé, y nadie me ha respondido, por qué en España el coronavirus se transmite 10 veces más rápido que en los países de nuestro entorno. Es que eso yo no lo sé. O sea, ¿por qué en Londres el coronavirus se transmite menos que en Madrid? Dice, no, porque hay barrios con... No, oiga, es que no hay barrios de inmigrantes en Londres o en París, no, por los modos de vida. Y los españoles, ¿cómo somos? ¿Y somos diferentes a los italianos o a la gente de Grecia? O sea, no tiene ningún sentido. Ya lo veremos más adelante. Y al margen de eso, Juanra, yo creo que también los medios de comunicación estamos sembrando una alarma injustificada en la población. Vamos a ver, yo sigo mucho en el Confidencial, se publica todos los días una gráfica de los contagios y de las muertes. Si tú ves en esa gráfica, verás que al 1 de abril, por ejemplo, que es cuando en un pico, uno de los picos máximos, había 7.000 contagios diarios y 800 o 900 muertes al día. En la actualidad, hoy, en los últimos datos de ayer o antes de ayer, tenemos 11.000 contagios diarios, pero 70 o 80 muertes. Tú fíjate, o sea, tenemos que empezar a contar y a contarles a la gente no el número de contagiados, sino el contagio en los hospitales, el colapso en los hospitales y el número de muertes. Porque si lo miramos por ahí, esto no va tan mal. O sea, tenemos ahora muchísimos más contagios que en abril, pero hemos pasado de 800 o 900 muertes al día a 70, 80. ¿Y por qué estamos dando la sensación de que el coronavirus ahora en España es más devastador que en abril? Es que no es verdad.
Pues porque los médicos lo están diciendo, están avisando y llevan tiempo avisando de lo que viene. Es verdad, miras la curva, en efecto, en marzo y abril, el número, en rojo además, la curva hacia abajo, el número de víctimas mortales es muy superior. Pero el problema vuelve a ser el mismo que se planteó al principio de la pandemia, cuando todavía no éramos capaces ni de imaginar la dimensión que iba a tener el colapso de las UCIs. Claro. El colapso de las unidades de atención primaria, de los centros de salud, el gran problema vuelve a ser ese. Es decir, es verdad que la situación desde el punto de vista de las víctimas mortales es menos dramático, mucho menos dramático, pero vuelve a ser dramática la situación de los hospitales. Sí,
hay que tener en cuenta que efectivamente ahora tenemos más información, tenemos todavía bastantes vacíos, pero los médicos, que son los importantes, los que están ahí en la trinchera, y perdón por el ejemplo, saben cómo han de actuar. Es decir, ahora ya saben, pues si viene un paciente, si hay que darle, como me decía un médico, agua y paracetamol y ya está, si hay que meterlo en una cama, si hay que tal, y si finalmente hay que entubarlo, que ahora ya no se hace con la rapidez que se hacía en un momento donde todo el mundo desconocía absolutamente. Partimos de una base y que fue un confinamiento, una decisión gubernamental de acabar con él, lógica y normal, llevábamos demasiado tiempo, una sociedad que estaba cansada de estar confinada y un anuncio, y no lo digo esa vez que no se entienda como crítica, pues el gobierno estaba convencido que era, como dijeron ellos, la nueva normalidad, pero sabíamos que el virus podía volver en otoño con renovada fuerza. ¿Qué ha ocurrido? Que el virus no se fue, el bicho sigue ahí pululando y se ha ido extendiendo. Entonces hay una enorme preocupación, los médicos dicen unas cosas, no sabemos si esto puede evolucionar peor, y el gobierno confía, y eso es así. Ayer entregábamos en La Razón pues los premios a tu salud, y entre ellos estaba el presidente del grupo Janssen, ¿no?, que es uno de los que están haciendo una de las vacunas, o los que el grupo que hace precisamente el famoso Redesivir, etcétera, etcétera. Y todo el mundo pues está convencido que tendremos vacunas. Pues estaba el alcalde del Consejo de Sanidad y decía el alcalde, bueno, pues que sea el regalo de Reyes, ¿no?, que es un buen ejemplo, ¿no?, que podría llegar las vacunas. Problema, que tendremos probablemente vacunas, varias vacunas, se habla de 7 vacunas que podrían estar en ese momento, pero aún así el bicho está ahí y ha hecho una destrucción económica impresionante. Claro, somos una sociedad que no ha tenido que afrontar, como se afrontó en su día, la terrible gripe española, mal llamada española, pero bueno, vamos a utilizar el término que es el que ha quedado consagrado desgraciadamente, ¿no? Que se llevó por delante a 75 millones de seres humanos, 75. De esta pandemia vamos a salir con una cifra de muertos muy importante, pero si os fijáis, muy alejada, gracias a Dios y a los esfuerzos que se han hecho, de lo que fue la gripe española, pero con una destrucción económica, un dolor terrible, y entonces hay preocupación. Entonces los medios te lo planteas, ¿qué has de hacer? Lo que estamos haciendo en la radio, pues transmitir, o lo hago yo desde La Razón, pues transmitir la información, y la información, insisto, sigue siendo preocupante, porque podemos encontrarnos con más confinamientos parciales, etcétera.
La crisis también tiene una tasa de mortalidad, la crisis económica. Es decir, que hay que tener, esto no es una cuestión científica, este es un problema político en el que los dirigentes tienen que elegir y hacer elecciones que nunca son difíciles. Yo no quiero ponerme en la piel de nadie, ¿eh? Pero a lo que decía antes Caraballo de por qué tenemos 10 veces más contagiados que otros países de nuestro entorno, no hay una...
10 veces más rápido.
10 veces más rápido, efectivamente. No hay una respuesta clara, pero hay pequeñas respuestas. Y hay una que a mí me ha sorprendido, y es un estudio de la Universidad de Sheffield que de más o menos de hace ya bastantes años, es decir, de hace al menos 10 años, en el que se estudiaba cómo era la concentración, la densidad de población en Europa, ¿no? Y entonces en España, en principio, pues hay 93 personas por habitante, teniendo en cuenta todo el territorio nacional. Eso nos hace un país que no está densamente poblado como país, pero en cuanto a las áreas vividas, ¿vale? A las zonas donde vive gente, sí que somos un país muy poblado. Lo que decía el estudio, y esto no creo que habrá modificaciones pequeñas, irrelevantes, lo que decía ese estudio es que en Europa hay 33 zonas de un kilómetro cuadrado en las que viven más de 40.000 personas. Bueno, 23 de ellas están en España. En Hospitalet, en Badalona, había una en una zona de Badalona, Paco, tú que probablemente lo sepas mejor que yo, que tenía hasta 53.000 personas. De esas 33 áreas ultrapobladas, 23 estaban en España y 10 en Francia. En Londres, la zona más poblada, el kilómetro cuadrado más poblado, tenía 20.000 personas. La mitad que en Hospitalet.
Pero Chapu, mira,
eso no da una versión, no da una respuesta integral, ya, pero, sin duda, pero una curiosidad que creo que
ya lo sé, pero es que por ejemplo en Asturias y Cantabria, yo creo que la densidad de población debe ser muy similar. En Asturias hay 99 casos por cada 100.000 habitantes y en Cantabria hay más del doble, hay 227. Y pero ¿por qué? Es que no es explicable. A lo que iba al principio, yo creo que también tenemos una responsabilidad y tenemos que reconsiderar eso. Nosotros, los medios de comunicación, lo más importante de este coronavirus no es la letalidad, no es la mortalidad. Lo más importante de este coronavirus es el contagio tan rápido que puede colapsar el sistema sanitario de un país. Entonces, tenemos que empezar a mirar no los contagios diarios, sino los hospitalarios, lo que ingresan en los hospitales, y estar alerta solamente a lo que pueda afectar al colapso del sistema sanitario. Pero todavía seguir insistiendo en que hay 11.000, 12.000 contagios diarios, eso de verdad que crea una imagen que no es real, porque el problema fundamental del coronavirus, del COVID-19, es que puede colapsar el sistema sanitario de un país. Si eso no se produce, es una enfermedad más.
Dejadme que le pregunte, perdona, Graciano, solo es una cosa, sí, si quieres, bueno, tranquilo. Cerramos aquí el tema de la COVID, aunque hay
vale.
No, dime lo que querías decir,
no,
pero hay
Javier, que no
hay
es,
una esquina de este asunto que
nada, quiero tratar con Chapo. Que no es problema de los medios, es problema de los portavoces, es decir, claro, cuando dijo Simón aquello de en este país como mucho uno, dos o tres, pues se recogió, hoy ha salido la nueva portavoza y nos... portavoza, no sé ya cuál es, y ha dicho que hay más de 10.000, pues habrá que, claro, es una cifra relevante y informativa que no puedes obviar.
De todas formas, con respecto al cálculo que hicimos o que se hizo cuando llegaba la pandemia, es verdad que las autoridades sanitarias se supone que debían tener y tenían más información. Otra cosa es que la interpretaran adecuadamente, pero yo recuerdo haber tenido aquí en este pasillo alguna conversación con Chapu. Entonces él me decía, joder, pues los médicos están calculando que puede haber 5.000, no sé si contagios o muertos.
5.000 muertos en Madrid.
Y yo te decía, pero por favor, Chapu, ¿qué barbaridad estás
diciendo? No, a mí también me parece increíble, sin duda.
Pero en fin, bueno, una cuestión que es noticia hoy, si no me equivoco, y me gustaría que me dieras más datos si los tienes, es que los trabajadores del sector taurino no estaban incluidos en los ERTES por decisión del Ministerio de Trabajo.
Sí, efectivamente. Hoy la oficina del
Defensor... Pero ahora el Defensor del Pueblo ha apoyado su reivindicación de estar incluidos.
Efectivamente. Lo que ha hecho el Defensor del Pueblo en el día de hoy, en una de sus resoluciones, es invitar al Ministerio de Trabajo a que incluya a los trabajadores del toro, que van desde pues todos los estamentos, desde los que actúan en la plaza, desde el matador hasta el último de la cuadrilla, en las medidas de ayuda por el COVID. ¿Por qué? Pues aquí ha habido ha habido algo que afecta a 50.000 personas, y fue que el ministro de Cultura incluyó a la gente del toro en el decreto de la cultura, pero no lo hizo de manera tácita, es decir, los incluyó como trabajadores de espectáculos públicos. Lo que sucede con eso es que, pese a la interpretación de Rodríguez Uribe, llegó al Ministerio de Trabajo y, bueno, pues hubo una discriminación, según entiende el Defensor del Pueblo, hacia la gente del toro, y el Ministerio de Trabajo no pagó las ayudas a la gente que había cesado naturalmente su actividad, porque no había corridas de toros, ni novilladas, ni rejones. Entonces, esto ha creado pues un problemas importantes a muchas familias de entornos rurales, que los toreros no solo son las grandes figuras, ¿no? que naturalmente se merecen la ayuda igual que cualquiera, pero la necesitan quizás un poco menos que otra gente pues más humilde, que ve que sus familias pues es que no tienen ninguna ayuda desde hace meses. Con lo cual ha habido además situaciones de tensión con la propia ministra, que entendía la gente que estaban en la gente del Toro, que estaban discriminados, y eso es lo que ha entendido el defensor del pueblo, invitando a que revisaran esa política discriminatoria y, abro comillas, interpretación muy poco ortodoxa del decreto de cultura, ¿no? Entonces, pues parece que está a punto de solucionarse uno de los temas más polémicos y graves y urgentes para mucha gente, ¿no?
50.000 trabajadores.
50.000 trabajadores,
tú lo has dicho, Chapu. Invita, o yo creo que la ministra de Trabajo, uh-huh, cuando reciba o haya recibido el informe de Fernández Maruán, no duerme hoy, ¿eh? Me ha puesto doble contra sencillo.
¿Lo has leído tú?
No lo he leído, pero con el resumen que ha hecho Chapu me es suficiente, porque más o menos sé por dónde va, porque estoy en contacto con alguno de esos uh-huh toreros, vamos, en concreto. Y eso de que nadie se quedaba atrás, ya conozco varios de este sector en concreto, y voy a dar un nombre de un torero que iba para gran figura, alguno de vosotros lo habréis visto, que se llama Toñete Catalán, uh-huh, que ha decidido colgar el traje de luces porque no ve salida a una situación uh-huh absolutamente desesperada. ¿Es intencionado esta discriminación? ¿Vosotros qué creéis?
Yo no voy a los toros, no me gustan los toros, pero admiro el mundo taurino, y sobre todo cuando conozco a gente como Chapu o como Juanra, que están metidos en ese mundo y a mí me entusiasma. Pero yo, cuando hablamos de una situación como la pandemia y del sector taurino, no miro eso, no miro qué es lo que puede llevar a error incluso al gobierno. No miro eso, miro que ahí hay personas que viven de eso. Y miro más allá, que estamos hablando de un sector que en un año pues tiene como 20.000 festejos taurinos en toda España y que representa unos 4.000 o 5.000 millones de euros. Uh-huh. Y entonces, vamos a ver, simplemente, o sea, no le estoy preguntando si a usted le gustan los toros o no le gustan, si va a los toros o no va, que eso me da igual. Estamos hablando de un sector que genera en España 5.000 millones de euros al año. ¿No merece un respeto eso y una consideración y un apoyo como cualquier otro, por supuesto?
Claro, desde luego es urgente que se reconduzca esta situación, porque podría parecer, y la interpretación es general, la que hace Graciano, la que deja caer, que hubiera un gobierno democrático que legislara o otorgara ayudas según su gusto, o lo que le corresponde ideológicamente, o lo que ellos creen que no debería de ser cultura o no, que es lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? Que no me siento cómodo con que esto sea cultura. A ver, este debate tiene que estar fuera. Hay trabajadores y los trabajadores tienen que estar atendidos por el Ministerio de Trabajo.
Son ciudadanos españoles, pero aquí hay una cuestión claramente ideológica. El objetivo de ellos es acabar con la fiesta nacional, con el toro, y hay que tenerlo que está en su perspectiva. Es decir, no es una cuestión casual. Al margen de que a uno le guste o no los toros, que no entro, hay una cuestión que es la nuclear, es decir, es un sector económico que tiene un perjuicio objetivo en una actividad legal, legítima, punto, y donde tienen y pagan impuestos y tienen derecho a ser ayudados por el Estado como cualquier otra actividad.
Claro, que no puede haber otro punto de vista, como no me gustan los tigretones y hundo la empresa, pero...
en la línea de lo que decía Graciano, y le preguntaba, yo tengo aquí el texto delante, y lo que hace la Oficina del Defensor del Pueblo es elevar una recomendación a la ministra de Trabajo y Economía Social tendente al reconocimiento de la inclusión de los profesionales taurinos en el ámbito de la protección extraordinaria por desempleo del artículo 2 del Real Decreto Ley 17/2020. Bueno, terminamos, queridos amigos, lo siento, tenemos que terminar.
La armónica.
Hoy la he tocado poco, ¿eh?
A ver, tócasela.
Y eres un maestro en la música también, es impresionante.
Bien,
muy Luisiana estamos.
Oye,
aquí.
Que sepáis que el Bayern y el Sevilla de los amores de Caravaggio. Dice que no sabe con quién juega el Sevilla.
Ha empatado
a uno con el Bayern de Múnich en la final de la Supercopa de Europa de la UEFA, en el Puskás Arena de Budapest, y eso significa que hay prórroga. Y eso significa que nosotros seguimos en esta especie de Guadiana oculto, porque a las 11 íbamos a entrar de nuevo en la frecuencia habitual, pero la frecuencia habitual sigue el fútbol, manteniéndose atento a la prórroga. Pero terminamos aquí la tertulia, lamentablemente, porque como siempre yo hubiera estado toda la noche, porque disfruto mucho con vosotros y aprendo mucho escuchándoos.
Y nosotros más de ti.
Hombre, por favor, claro que sí.
Un buen ratito. Sí, es verdad, mucho un buen ratito. Paco Maruenda. Gracias maestro.
Palomo. Un abrazo.
Javier Caravaggio, muchísimas gracias.
Muy buenas noches.
Sea Papo Laza. Adiós, muy buenas noches, Juanma. Que seáis muy felices.
Hasta mañana.